Hagamos defensoría por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días, soy Federico Monge. Como cada lunes, es un gusto darle la bienvenida a este su programa Hagamos Defensoría. Esperamos que en este espacio ustedes y nosotros sigamos aprendiendo sobre nuestros derechos y cómo defenderlos.
Hola, soy Inti Ardón desde la cabina de la radio 870 UCR en AM. Le agradecemos acompañarnos el día de hoy. Este programa de radio es para usted. Le invitamos a que participe con sus consultas y con sus opiniones llamándonos al teléfono en cabina 2283-5279.
Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar el día de hoy? El pasado viernes 1 de mayo se conmemoró el Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Esta es una de las conmemoraciones más importantes que se realizan en el mundo entero y en nuestro país. En este día muchas personas trabajadoras salen a la calle para recordar, reafirmar y defender los derechos y las luchas a lo largo de la historia. Estas que se han dado para velar porque las personas que trabajamos tengamos condiciones dignas en cualquiera que sea nuestra labor. Como sabemos, el trabajo es un derecho humano. Sin embargo, no solo tener trabajo es mi derecho y el suyo. Además, en el trabajo que yo realizo, se deben garantizar mis derechos como trabajador y como trabajadora. El día de hoy vamos a conversar sobre qué tenemos que saber las personas que trabajamos sobre nuestros derechos laborales. En los próximos 30 minutos estará con nosotros el señor Esteban Calvo, quien es abogado especialista en derecho laboral. Queremos aprovechar el tiempo al máximo para que usted cuente con información útil sobre sus derechos y cómo defenderlos. Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación a acompañarnos en el programa.
Muy buenos días Inti, buenos días Federico y desde luego buenos días a todas las personas que nos escuchan en este interesante programa que lo vamos a dedicar hoy a hablar de derechos laborales.
Gracias. Y bueno, los derechos y garantías con los que contamos las personas que trabajamos en nuestro país son conquistas que hemos alcanzado gracias a importantes esfuerzos de muchos y muchas costarricenses que a lo largo de nuestra historia han entregado todo o han hecho, repito, esfuerzos para que las personas trabajadoras sean respetadas y reconocidas como la fuerza que mueve un país. Muy brevemente queríamos pedirle, Esteban, que nos haga un recuento de cuáles son estas conquistas que tenemos en Costa Rica, que son las principales herramientas para garantizar los derechos de las personas trabajadoras en nuestro país.
Claro, yo empezaría diciendo que las principales conquistas que tiene nuestro país en materia de derechos laborales nacen desde el momento en que se introduce la Constitución Política, un capítulo de garantías sociales que recoge los derechos laborales fundamentales que le pertenecen a todas las personas trabajadoras sin ningún tipo de distinción. Uh-huh. ¿Cuáles son esos derechos que están, repito, reconocidos al máximo nivel en la Constitución Política? Bueno, como lo decía muy bien Federico, el derecho mismo a tener un trabajo y un trabajo en condiciones dignas. Sí. El derecho, por ejemplo, a tener un salario mínimo que permita a la persona trabajadora satisfacer sus necesidades y tener una vida digna. El derecho a vacaciones, que le permita a toda persona trabajadora tener un espacio de descanso, de ocio, para restablecer energías y compartir también, hacer vida de ocio con su familia. El derecho, por ejemplo, a afiliarse a una organización generalmente de tipo sindical, porque en esta materia la unión es la que hace la fuerza. Solo a través de la unión se pueden defender los derechos laborales. El derecho, por ejemplo, a la huelga, que es un instrumento de defensa de derechos laborales. Aquí es importante, como lo decía muy bien Inti, todos los derechos laborales no nos han caído del cielo, han sido derechos que se han obtenido a través de la lucha. Bueno, es a través de estos mecanismos, de estos instrumentos que se logra y se ha logrado obtener los derechos. Otra enorme avance que hemos tenido o conquista, bueno, tener un código de trabajo que garantice a todas las personas trabajadoras una regulación mínima en materia de cuáles son los derechos laborales y que regule los aspectos básicos de las relaciones de trabajo, conociendo cuáles son los derechos y las obligaciones del patrono y los derechos y las obligaciones de los y las trabajadoras. Contar también con un sistema de seguridad social que lo tenemos en este país muy desarrollado, como es el de la Caja Costarricense del Seguro Social, que le garantiza a todas las personas trabajadoras también tener un seguro no solamente para acceso a la salud, sino una garantía de jubilación, que es un derecho fundamental. Y luego, otra garantía o conquista importantísima que hemos logrado en este país es desarrollar una serie de instituciones públicas que tienen como tarea velar por la garantía del cumplimiento de estos derechos laborales. ¿Cuáles son esas instituciones? Básicamente, el Ministerio de Trabajo, la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados y tribunales laborales y la Defensoría de los Habitantes, que vela por el cumplimiento de esta legislación a favor de todas las personas trabajadoras.
Y son conquistas que de repente olvidamos muchas veces, ¿verdad? Ciertamente es importante ser crítico del sistema en el que vivimos, y eso es, y eso de alguna manera genera participación y genera que la gente busque cambios, pero también recordar esas conquistas es importante, reconocer las condiciones en las que estamos desarrollándonos como trabajadores y trabajadoras con garantías, con derechos, ¿verdad? Es importante. Y bueno, son conquistas que hemos alcanzado gracias a importantes esfuerzos de muchas costarricenses, personas que han luchado por generar cambios, que se respeten los derechos, que se garanticen a lo largo de toda la historia. Muy brevemente, en términos generales, Esteban, hay sectores en algunos riesgos fundamentales que no se les respetan esos derechos de la misma manera. Podríamos decir, tenemos los mismos derechos, pero aplican restricciones, ¿verdad? Podríamos hacer un largo recorrido por diferentes personas que trabajan, trabajadoras domésticas, médicos, maestros, maestras, trabajadoras de la tierra, personas que venden lotería, profesionales y no profesionales. Y sabemos que aunque los derechos son para todos y para todas, no se respeta de la misma manera. ¿Cuáles son estos sectores que están en mayor riesgo en esta sociedad, con esta serie de garantías que se están planteando, verdad? Las personas que están en el sector público, las personas que están en el sector privado, ¿hay alguna diferencia en ese sentido? Y bueno, las personas que trabajan en la agricultura, trabajadores independientes, las mujeres, migrantes, ¿cuáles son los sectores más vulnerables?
Claro, es importante tener en cuenta que de cara a lo que son derechos fundamentales en el trabajo, aplica el principio de igualdad. Es decir, la ley nos garantiza que todos y todas somos o necesitamos y podemos exigir un trato igual para que se nos respeten esos derechos fundamentales. Por ejemplo, el derecho al salario mínimo. Aquí aplica el principio de igualdad. Tiene que pagarse un salario mínimo en condición de igualdad para todos. Pero lo cierto es que en la práctica se dan situaciones que esa igualdad se pierde. Y se pierde en la mayoría de los casos, y hay que decirlo para que quede claro, se pierde por conductas, por prácticas ilegales muchas veces de los mismos patronos. ¿Cuáles son esos grupos de personas trabajadoras que por lo general se ven en una situación más vulnerable a que les respeten sus derechos laborales? Bueno, por todos y todas es conocido que las mujeres trabajadoras son personas vulnerables a la violación de derechos. No solamente porque se les hace más difícil acceder al trabajo, sino porque ya estando en el trabajo, es decir, teniendo un puesto de trabajo, en ese puesto también sufren un trato discriminatorio, por ejemplo, con relación a un compañero hombre, ¿verdad? Le pagan, hace las mismas labores que un compañero, pero le pagan menos. O, por ejemplo, queda embarazada y el trato que le dan es discriminatorio, la despiden por estar haber quedado embarazada. Conductas de esas que son abiertamente ilegales. Son vulnerables también a la violación de derechos laborales, por ejemplo, los trabajadores y trabajadoras migrantes. Hay que entender que una persona que viene a este país de afuera a buscar trabajo o a buscar mejores condiciones de vida, tiene también derecho a trabajar. Y una vez esté trabajando tiene el mismo derecho que cualquier nacional a que se le respeten esos derechos fundamentales. No importa si esta persona tiene o no tiene documentos, si está legal o no en el país. Los derechos fundamentales están por encima de todo eso y el patrono tiene que respetarle los derechos como se le respetan a un nacional. También trabajadores y trabajadoras de ciertos sectores, ya usted lo ha señalado, por ejemplo en la agricultura, actividades agrícolas, sobre todo explotación masiva o muy a gran escala, como por ejemplo actualmente sucede en las explotaciones piñeras, sigue siendo un problema en las explotaciones bananeras, hay problemas allí a veces de respeto de derechos fundamentales mínimos. Y también en sectores como la construcción, porque ahí hay también, coincide con que ahí hay mucho trabajador, trabajadora migrante, uh-huh. Y desde luego el empleo doméstico también, muchas veces en manos de trabajadoras migrantes, son grupos que se ven más afectados por el irrespeto de sus derechos laborales.
Perfecto. Y también, como dijimos al principio del programa, nos interesa brindar información que es práctica, que sean herramientas para todas las personas que nos están escuchando, que trabajan o que tienen familiares cercanos que están en este momento dentro de la fuerza laboral de nuestro país. Y quisiéramos ya entrar en materia acerca de las principales condiciones que nos garantizan un trabajo digno. Ya hemos mencionado algunas, pero quisiéramos profundizar un poquito en condiciones como, por ejemplo, salario mínimo. ¿Qué tendría que saber yo como persona trabajadora acerca de salario mínimo? ¿Qué significa esto en la práctica? ¿Qué tendría que saber yo sobre vacaciones, por ejemplo, sobre aguinaldo? Y también, ¿qué tendría que saber yo en caso de un despido? ¿Cuáles son mis derechos? Sé que son varias temas, entonces tal vez mencionar rápidamente alguna información que nos sea útil en estas condiciones que hemos llamado la atención hoy para este programa.
Claro, hay que tener en cuenta que en los derechos laborales hay, por así decirlo, varias categorías de derechos laborales. Tenemos lo que son derechos fundamentales en el trabajo. Esos derechos, reitero, se le tienen que reconocer a toda persona sin ningún tipo de distinción. Uh-huh. ¿Cuáles son esos derechos? Bueno, el derecho al salario mínimo, el derecho a vacaciones, el derecho a la seguridad social, es decir, a estar emplanillado, como decimos popularmente, ante la Caja Costarricense del Seguro Social, el derecho a gozar de un aguinaldo a fin de año. Uh-huh. Esos son derechos, repito, que le corresponden a toda persona, uh-huh, sin ningún tipo de distinción. Para hacer valer esos derechos, la persona tiene que, en primer punto, conocerlos, saber en qué consisten y luego cómo poder reclamarlos. Por ejemplo, en materia de salarios, toda persona trabajadora tiene derecho efectivamente a que se le pague un salario mínimo, que está pensado en un ingreso que le sirva para satisfacer todas sus necesidades, al menos básicas. Bien, ¿quién establece los salarios mínimos? Los establece el Ministerio de Trabajo. Cada 6 meses, es decir, 2 veces al año, el Ministerio actualiza cuáles son los salarios mínimos que le corresponden a cada una de las profesiones u oficios, ocupaciones que se dan en el país. Y los publica por varios medios. Pero si una persona trabajadora no tiene claro cuál es el salario mínimo que le corresponde a su trabajo, lo que debe hacer es llamar al Ministerio de Trabajo y allí le van a decir, mire, usted es peón de campo, el salario mínimo suyo es tanto por mes.
De acuerdo al oficio, de la ocupación.
De acuerdo, claro, a su ocupación oficio. Y así podrá cotejar si lo que el patrono o empleador le está pagando es lo correcto. Si hubiera una diferencia en su perjuicio, es decir, si le están pagando menos del salario mínimo, ya veremos, hablaremos más adelante, hay mecanismos para que el trabajador pueda reclamar que se le reconozca el salario. Uh-huh. El otro aspecto muy importante relacionado con el salario mínimo es que toda persona trabajadora tiene que constatar y verificar, es decir, estar segura de que el salario que el patrono le está reportando a la caja es el que realmente le está pagando. Uh-huh. Porque muchas veces sucede que el patrono le paga un salario a la persona y reporta un salario inferior a la caja. Esto termina perjudicando a la persona trabajadora porque cuando se jubile tendrá un reporte o una pensión más baja de la que en buen derecho le correspondía porque su patrono le ha estado reportando los salarios que no son. En tema vacaciones, toda persona trabajadora en este país tiene como mínimo derecho a 2 semanas de trabajo que se establecen en 14 días por cada 50 semanas laboradas. Básicamente son 14 días o 2 semanas por año laborado. También, independientemente de que se trate de trabajador, trabajadora, que se trate de un migrante o no, el patrono tiene que respetar ese derecho. ¿Qué pasa si el patrono no lo da? También esta persona podrá acudir a diferentes mecanismos, ya vamos a hablar de ellos, para reclamar el respeto a ese derecho de vacaciones. Toda persona trabajadora tiene derecho a que se le pague un aguinaldo. El aguinaldo es como un salario adicional que se le paga a final de año a toda persona trabajadora. Los patronos en este país están obligados a pagar el aguinaldo a más tardar el día 20 de diciembre de cada año. También, si la persona trabajadora se ve afectada porque su patrono no le paga el aguinaldo, para esas épocas el mismo Ministerio de Trabajo abre una línea de teléfono y un espacio de atención especial para ayudarle a la persona a reclamar el derecho al aguinaldo.
Y aquí tal vez reforzar, entonces, no son favores, no es que es muy pura vida el patrono, no, es un derecho.
Son un derecho de la persona trabajadora y una obligación del patrono. El patrono no es que si quiere lo da, si no quiere lo da. Si lo da no es que sea muy bueno, no, es que está cumpliendo con el mínimo que le impone la ley. Y es un derecho. Además, este tipo de derechos son los que se conocen como derechos irrenunciables. Para contestar la otra pregunta de Inti, ¿qué pasa si una persona es despedida? Si una persona es despedida aún por culpa de ella, es decir, porque incurrió en alguna falta, estos derechos, lo que son el salario, el derecho a vacaciones y el aguinaldo, no los pierde. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Si por A o por B el patrono despide a una persona diciendo es que usted cometió un error, cometió una falta y la despido sin responsabilidad, es decir, sin pagarle preaviso, auxilio, cesantía, sí tiene que pagarle en todos los casos las vacaciones que le deba y el aguinaldo que le adeude. Es decir, generalmente se paga proporcionalmente a los meses que haya trabajado hasta el momento en que se dio el despido. Pero son derechos que la persona trabajadora no los pierde por el hecho de que la hayan despedido. Debe quedar eso muy claro.
Perfecto. Ok. Está interesantísimo el tema y en realidad hay mucho que aprender con respecto a nuestros derechos laborales y darle vida a este primero de mayo como un espacio de reflexión con respecto a esta temática. En este momento hacemos un corte y en unos instantes regresaremos. Les recordamos que puede hacernos sus comentarios y consultas al teléfono en cabina 2283-5279.
Hagamos Defensoría por Derecho. A través de su radio 870 UCR.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida. En el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana. Aquí en la 870 UCR.
La editorial UCR promueve la creatividad, la calidad literaria y la solidez en la investigación. ¿Qué posibilidades te brinda la lectura?
Al leer, me conecto a un mundo que está al alcance de cualquier persona. Me hace sentir que no existen fronteras ni tiempo. Y al leer, somos solo el libro y yo.
Editorial UCR. Un libro, la mejor compañía.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Estamos de vuelta en Hagamos Defensoría, muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros en este programa Esteban Calvo, abogado especialista en Derecho Laboral. Y rápidamente, si usted acaba de sintonizarnos, le contamos que hemos estado conversando sobre los derechos laborales de todas las personas que trabajamos en este país. Hemos estado haciendo énfasis sobre los derechos que toda persona en cualquier actividad laboral tiene, derechos a los que no debemos ni podemos renunciar. Entonces, vamos a continuar abordando el tema precisamente en el marco de la conmemoración del pasado primero de mayo, Día del Trabajador, de la Trabajadora.
Y bueno, y para continuar compartiendo esta información y aprovechar este programa sobre nuestros derechos laborales, Esteban, ¿qué tenemos que conocer como trabajadores y como trabajadoras, asalariados y asalariados o independientes, sobre el seguro con la caja? Es un tema fundamental y con el cual surgen muchas dudas, así como también con respecto a la póliza de riesgos del Instituto Nacional de Seguros.
Claro, bueno, son dos seguros muy importantes. Entender que en cuanto al seguro de la caja, la seguridad social, es decir, tener acceso al derecho a ser atendido en un hospital, el derecho a la salud en general, es un derecho fundamental de toda persona humana. Y en el caso de las personas trabajadoras, ese derecho viene complementado con la obligación tanto del patrono como de la propia persona trabajadora de contribuir económicamente con el financiamiento de la seguridad social. ¿Por qué? Porque la seguridad social es muy cara, el funcionamiento de los hospitales, los servicios médicos que se dan hoy en día son extremadamente caros y claro, hay que financiarlos por alguna parte. Ese financiamiento en nuestro país lo da por una parte el Estado, un aporte que hacen los patronos y un aporte que hacemos todos los y todas las trabajadoras, que es un porcentaje pequeño de nuestro salario, que repito, va dirigido al sistema de seguridad social a financiar, es decir, a darle respaldo económico a dos grandes ámbitos, por así decirlo. Uno es el tema del acceso a la salud, los seguros de invalidez, vejez y muerte, es decir, una persona trabajadora que tiene un problema, una enfermedad que le incapacite para trabajar, no solamente tiene derecho a ser atendida en un hospital, sino a tener un pago o un ingreso económico que le paga, que le da la caja para que esté incapacitada en su casa mientras se recupera. Uh-huh. Y lo otro es fomentar, ir alimentando lo que sería nuestro derecho a la pensión. Es decir, que cuando ya cumplimos la edad para retirarnos, para jubilarnos, para pensionarnos, como hemos venido contribuyendo al sistema de seguridad social, entonces el sistema nos reconoce lo que se llama una pensión. Es un ingreso que nos permite continuar gozando de ingresos en esa etapa ya final en la que no trabajamos, estamos pensionados o como me gusta más a mí decirlo, jubilados, es decir, sin la obligación de trabajar.
Uh-huh. Ahí quizás recordar lo que ya nos decía Esteban, a veces no se reporta lo que corresponde y eso claro, no hay que tomárselo con ligereza, porque ya después cuando nos toque pensionarnos o jubilarnos, nos damos cuenta que la pensión viene mal
baja, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que toda persona trabajadora asalariada, es decir, que trabaja para un patrono, tiene ese derecho y, como lo decía Inti, es un derecho irrenunciable. No lo perdemos, ni siquiera lo podemos negociar con el patrono para decir, mire, no me pague el seguro. No, un acuerdo eso sería absolutamente ilegal, porque el seguro es obligatorio para todos y todas. Luego tenemos, a la par de esto, la famosa póliza del IMSS. Es un seguro, pero que va dirigido ya para lo que son accidentes. Una persona trabajando, qué sé yo, en el campo, pensemos en labores agrícolas, y por accidente se da con una herramienta por una pierna y se corta. Bueno, eso es un accidente de trabajo, no es una enfermedad. Entonces, tiene derecho a estar cubierto con un seguro especial, que en este caso lo paga el Instituto Nacional de Seguros, para ser atendido en un hospital de IMSS, y además a que si fuera necesario y tenga que quedarse en reposo, ¿no?, es decir, no pueda trabajar, para que el IMSS también le dé una cobertura mientras se recupera. Incluso si fuera que un accidente tan grave que llega a perder la capacidad para seguir trabajando, el instituto tendrá que darle un pago especial. Estos dos seguros, repito, son obligatorios y le corresponden a todas las personas trabajadoras. Si una persona asalariada no tiene alguno de los dos seguros, es porque su patrono está incurriendo en una violación a la ley. Ahora bien, en cuanto a las personas independientes, es decir, las que no trabajan para un patrono, las que tienen una actividad propia, también es obligatorio tener en este caso el seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Uh-huh. Deben, si no lo han hecho, acudir a la caja y decir, mire, yo quiero afiliarme como trabajador, trabajador independiente, y empezar a pagar el seguro que le va a servir para esas dos cosas, para tener atención médica y para ir formando, por así decirlo, su derecho futuro a la pensión. Importante, a los trabajadores independientes no se les aplica la póliza del IMSS. Esta aplica o se les reconoce solo a los trabajadoras asalariados.
Importante esto que nos dice Esteban, acerca de que aquí no aplica ningún acuerdo ni ninguna negociación entre trabajador, trabajadora y patrono. Es importante recordar que son derechos que tenemos. Y a veces la necesidad de conservar el trabajo que tenemos, porque para nadie es un secreto que hay mucho desempleo y que las personas que estamos trabajando necesitamos de ese ingreso, necesitamos de ese trabajo, pero algunas veces por esa necesidad puede ser que guardemos silencio, aunque veamos que hay alguna irregularidad, aunque veamos que no se esté cumpliendo con las leyes que hemos estado mencionando, aunque veamos que hay alguna injusticia y nos demos cuenta que nuestros derechos no están siendo respetados. Es aquí donde es importante, como hemos venido mencionando en el programa, informarnos, porque esa es nuestra principal herramienta, la información, y también asesorarnos para sentirnos más fuertes y más seguras y más seguros de los derechos que nos corresponden como trabajadores y como trabajadoras. Una vez una persona que participó en una actividad de la Defensoría nos decía, derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Nosotros no quisiéramos tomar esto como una realidad, pero algunas veces tenemos que reconocer estos derechos para poderlos defender y sentir que tenemos una ley que nos respalda. En caso de alguna injusticia o que no se nos estén respetando nuestros derechos, ¿dónde debo ir para precisamente denunciar o para asesorarnos?
Claro, ya habíamos dicho al inicio que parte de las conquistas importantísimas que hemos obtenido en este país es que tenemos instituciones públicas bien establecidas que le ayudan a las personas trabajadoras a defender sus derechos laborales. ¿Cuáles son esas instituciones? Básicamente son tres, hay más, pero las más importantes son el Ministerio de Trabajo, habíamos dicho, el Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes. Ahora bien, cuando una persona trabajadora está enfrentando una situación en su trabajo, se da cuenta que el patrono no le está pagando el salario mínimo, que no la tiene asegurada, que no está pagando vacaciones, que a fin de año no pagó el aguinaldo, y tiene temor, que es lo normal, como lo ha dicho Inti, de si reclamo puedo perder el trabajo, siempre tiene el recurso de acudir, incluso puede llamar por teléfono al Ministerio de Trabajo y poner una denuncia, incluso anónima. Decir, mire, yo no quiero que se sepa que yo, Esteban Calvo, estoy presentando la denuncia, pero fíjese que en la empresa donde yo trabajo, en tal lugar, no me están pagando el salario o no nos están reconociendo las vacaciones. Y entonces el Ministerio de Trabajo está obligado a enviar a un inspector o una inspectora de trabajo que visita la empresa y entrevista a los trabajadores, a las trabajadoras y al patrono para verificar qué es lo que está pasando. Y el ministerio puede tomar las medidas para que ese patrono se ponga en orden, por así decirlo. Lo mismo sucede con la caja. Si una persona trabajadora sabe o está enfrentando una situación que el patrono no la tiene asegurada ante la caja, puede acudir a la caja, a un departamento que se llama inspección, y presentar una denuncia. También puede ser anónima, no hay que tener miedo en denunciar. Y la caja enviará a un inspector o una inspectora a verificar si se está cumpliendo o no con el seguro. También la Defensoría de los Habitantes tiene un departamento que ayuda a las personas a defender los derechos. Pueden acudir a la Defensoría de los Habitantes y allí les darán toda la ayuda necesaria. Y ya en el último caso, que despidieron a la persona, ya el conflicto, digamos, la relación laboral se rompió y le quedaron debiendo derechos laborales, puede acudir a los juzgados de trabajo a presentar una demanda y así obligar al patrono a que le reconozca el pago de los derechos laborales que le adeuda.
Importantísimo entonces conocer con respecto a estos derechos, conocer las instancias a las cuales podemos acudir. Y bueno, y si me surgen más dudas, también puedo llamar a consultar cuáles son esos derechos y qué debo hacer. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, Esteban. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por haber compartido en este espacio, que ha sido para nosotros muy interesante y esperamos que para quienes nos escuchan también ha sido de mucha utilidad.
No, para mí igual, muchas gracias a ustedes y a todas las personas que nos escucharon.
Muchas gracias, también le damos las gracias a Adrián Brenes, nuestro compañero en controles, y si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría www.dhr.go.cr y también en la página de la radio www.radiosucr.com. Quédese con su radio 870 AM y escuche, le invitamos a que escuche a las 10 de la mañana Visiones de Género y le esperamos nosotros el próximo lunes a las 9 de la mañana en otro programa de Hagamos Defensoría. Hasta pronto, se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Que tengan un feliz día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.